Mikel Peruarena, ¿qué tal?
Hola, bien, ¿y vosotros?
Muy bien, estamos encantados además porque teníamos, de verdad te lo digo, muchísimas ganas de hablar contigo de esta última novela tuya, Su Selayak, una novela que nos ha gustado mucho, en la que hablas de, bueno, de todos aquellos hombres, 6.000 nada más y nada menos, hombres de Iparralde que fallecieron en la Primera Guerra Mundial. Yo no tenía mucha noticia, no había leído gran cosa al respecto, o sea que aparte de estar muy bien escrita la novela, ha resultado muy interesante.
Sí, bueno, era una de las intenciones porque precisamente al sur del País Vasco no conocemos demasiado la historia que sucedió en el 14 en el norte, ¿no? Que fueron, pues eso, movilizados casi la totalidad de la población masculina, entre 20 y 45 años, aparte los voluntarios que podían ser más jóvenes o más viejos. Y fue una de las primeras veces, además, que se hizo un levantamiento en armas generalizado. Digamos que la guerra hasta entonces era cuestión de profesionales o de voluntarios. Y eso marcó profundamente al norte del país, que en el sur apenas conocemos la historia. O sea que una de las motivaciones sí que era dar a conocer un poco el tema.
No, fascinante. Claro, es que Egoalde, al estar inscrita de alguna manera en el Estado español, España se mantuvo neutra
Eso
en la
es.
Primera Guerra Mundial, pero no fue el caso de Francia, con lo que pues toda esta gente de en la novela serían los de alrededor de Bayona, pero bueno, en
Sí,
general todo Iparralde no tuvo que participar, ser contingente.
parte, bueno, digamos que es una de las primeras guerras totales que hay en el primer mundo, quiero decir, porque afecta a toda la población civil masculina, pero es que aparte afectó normalmente a lo que sería la retaguardia, a lo que es la población civil, a la que no va a la guerra, los viejos, niños, huérfanos, mujeres, y toda esa parte que queda cuando hacemos novelas de guerra, normalmente solemos fijarnos mucho en el frente, en lo que sucede en las trincheras, y es una constante en la literatura de la Primera Guerra Mundial. Y tal vez no aparece tanto, no se ha tratado tanto eso que sucedió en la retaguardia, que también marcó toda una sociedad y todo el devenir de la historia del país, ¿no? Entonces, la intención sí que era abarcar todo lo que me fuera posible, entre otras cosas porque en euskera tampoco es que se haya escrito demasiado, ni a nivel de estudios, ni a nivel de periodismo, ni a nivel de literatura. Entonces, tenía como un campo demasiado amplio para abarcar. Quería ofrecer un retrato lo más amplio posible para mostrar diferentes líneas que puede haber ahí, que me gustaría que otros otras continuaran en el futuro, porque me parece que es un tema que da mucho para explotar a nivel de literatura.
Y tanto que sí. La vida cotidiana de, bueno, pues de esas personas que igual no luchan en primera línea, pero asistieron y sufrieron la Primera Guerra Mundial, se ve en Su Selayak, una novela que arranca en el verano de 1914, justo en la víspera de la movilización, y vemos a un montón de gente normal, ¿no? Con su vida, no saben aún lo que se les viene encima, y lo has escrito de una forma estupenda, de una forma coral. No sé, brindando retazos de aquellas vidas. Me parece que es complicado desde un punto de vista narrativo, hacer esto. No
Sí.
sé si te costó mucho o tienes esa enorme facilidad de que te
No.
saliera así, pero.
No, facilidad no. Es que precisamente he estado, no sé si 2 o 3 años atascado sin poder escribir, precisamente porque quería contar tantas cosas que no sabía cómo hacerlo, ¿no? Sin hacer una saga o una serie de 10 novelas o. Porque tampoco me interesaba hacer una saga familiar, no es mi estilo, no es lo que me llama la atención, que una saga familiar sí podía dar pie a hablar de diferentes personajes en diferentes situaciones y diferentes aspectos de la guerra. Pero no me encontraba, no encontraba la voz, no encontraba cómo hacerlo y ha sido una de las grandes dificultades el cómo contar, ¿no? Hasta que di con esta opción, empecé a escribirla, me parecía que estaba funcionando y bueno, avancé. Ha sido complicado.
Ya me imagino, es que además haces un retrato político y social. Ya no solo de esas vidas cotidianas, sino en general de la sociedad de Iparralde en aquella época, que tampoco era uniforme, por supuesto, nunca lo
No,
son las cosas, pero en aquella época tampoco.
no, no, para nada, vamos. Lo que sí ha quedado en la historiografía, sobre todo, bueno, tenemos un gran tesoro en la literatura y en el periodismo en euskera de aquel tiempo, que es Euskalduna, una revista que se empezó a publicar, bueno, un semanario que se empezó a publicar en Bayona a finales del siglo XIX y duró hasta la Segunda Guerra Mundial, más de medio siglo. Y ahí tenemos todo un cuadro de lo que era la sociedad de Iparralde de aquel tiempo, contado en euskera. Y bueno, es un tesoro que nos muestra mucho de cómo se vivía, de qué se pensaba, de qué temas, de qué preocupaciones tenían en aquel tiempo, pero al mismo tiempo era un semanario muy católico, diríamos uh-huh. hoy, desde el punto de vista actual, pues ultraconservador. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí faltan muchos puntos de vista que he tenido que completar, pues, de otras fuentes y completando un poco. Porque es verdad que había, bueno, había mucha gente que estaba a favor de la guerra, a favor de la religión, a favor de, bueno, bueno. Pero es verdad que al mismo tiempo en ciertas localidades, sobre todo que eran muy fronterizas, como en Sara, en Urepel, pues había mucho desencanto con la guerra, había desertores, había muchas historias, había rojos, había... Entonces eso había que completarlo porque no venía en el Euskalduna, ¿no? Entonces, ¿cómo cuento yo esto sin...? Es que no me era posible contarlo a través de un solo personaje, ¿no?
Claro, tenías que usar a muchos y quizá no valía tampoco que fueran de la misma familia, ¿no? Mejor de familias diferentes para que...
Sí, porque mi intención era tratar de decir, no sé cómo explicarlo, mira cómo ha afectado y cómo ha marcado todo esto a toda una sociedad, ¿no?
Sí, daba igual el color, el signo político, eso afectó es. A todos, ¿no? Eso es lo que...
No es cuestión de una familia, ¿no? Que me podía quedar el retrato como muy, no sé, muy específico, muy de una familia, ¿no?
No, sí, se entiende. Yo creo que acertaste la elección, ¿eh? Si hubiera sido una familia, me da la sensación de que la historia habría sido distinta.
Sí, como demasiado concreta, tal vez, ¿no?
Describes aquella época, el socialismo, aunque no había eclosionado, pero bueno, ya estaba emergiendo de alguna manera... También intuimos que en España la situación era realmente mala porque los trabajadores que cruzaban la frontera hacían trabajos pues muy mal pagados, o sea que bueno, la historia como se repite, lo único que cambia de manos, ¿no? A veces te tocan una línea y tiempo después en la otra, pero hay que conservar la memoria.
Sí, es curioso porque, bueno, es una novela digamos que en cierto modo histórica, pero al mismo tiempo... Yo creo que también nos habla de nuestros días, porque hay ciertos temas, ciertos pensamientos, ciertas vivencias que se repiten a pesar de que hayan pasado más de 100 años, ¿no? Como es el caso de la emigración, porque eso en aquel momento pues veía muy mal, por ejemplo, en el norte del País Vasco, veía muy mal toda la gente que venía de Gualde o de España, ¿no? Estos emigrantes españoles que no tienen religión y que andan rompiendo cruces en los caminos. Todo lo que viene del sur es malo, ¿no? Pues eso no ha cambiado en 100 años, por ejemplo. Entonces, para mí es curioso ver cómo cambian la historia, cambian los tiempos, cambia el contexto, pero hay ciertas cosas que no cambian tanto.
Bueno, nos cuentas muchas cosas, tienes un enorme, diría yo, potencial narrativo, porque es muy difícil, la historia no es de peripecias de personajes, nosotros los lectores, las lectoras, no vamos a empatizar con un personaje, con una historia personal, sino con una situación, aunque también es cierto que de entre todos esos personajes que tú nos presentas tan bien al principio, pues alguno destaca más, por ejemplo, sería el caso del soldado Philippe Luro, un carbonero de Arnegui, a través del cual introduces la ternura, el amor, que yo creo que hacía falta, ¿no? Una novela como esta, tan dura, ¿no? Sí. La guerra siempre es dura. Quizá introducir algún elemento más romántico, si me permites, nos da un poco de aire, ¿no?
Sí, es que en cuanto estaba escribiendo, al mismo tiempo que estaba escribiendo, me estaba dando cuenta de lo dura que estaba siendo... Y de que los personajes necesitaban algo de humor y algo de cariño para continuar viviendo ahí, ¿no? Porque sin esos motores, como pueden ser el humor, el amor, el compañerismo, la solidaridad, algunos elementos así que te puedan ayudar a continuar viviendo en esa situación durante 4 años, ¿no? Es que es terrible. Las descripciones de la guerra, de lo que fue... La primera línea del frente son terribles, ¿no? Yo todavía, después de 5 años dándole vueltas al tema, todavía no consigo explicarme cómo aquella gente consiguió salir viva de allí, pero no ya solo viva físicamente, sino psíquicamente.
Sí, bueno, una forma de hacer la guerra terrible, o sea, para conseguir un mínimo, bueno, nunca ha habido una forma buena, ¿eh? Pero para conseguir un mínimo avance tenía que fallecer un montón de gente, ¿no? Pues
sí.
Costaba todo muy caro, sigue costándolo. Los protagonistas de los personajes de este libro forman parte del Regimiento de Infantería número 49 de Bayona. Me gustaría saber cómo te has documentado, explicas muy bien el momento en el que se montan en el tren, cómo se organizaban, bueno, los problemas que tenían. ¿Cómo te has documentado?
Bueno, pues yo partí de aquel semanario que os he comentado, de Euskalduna, donde venían ya muchas informaciones. Es curioso porque además podemos decir que de aquel tiempo son también nuestros primeros corresponsales de guerra en euskera, que fueron los soldados. Que escribían desde la primera línea, pues contando lo que pasaban, sus vicisitudes, sus historias, sus pasadizos, que los contaban en euskera y que se publicaban en el Euskalduna, ¿no? O sea, que teníamos corresponsales de guerra hace 100 años ya. Entonces, pues esa era una fuente de primera mano, ¿no? Que nos contaba cómo estaban viviendo, no solo en el frente, sino en la retaguardia también. Y bueno, he leído todo lo que ha caído en mis manos. Pues hay un montón de novelas de soldados que estuvieron en aquella guerra que contaron lo que fue aquello y de lo que fue la retaguardia también. Y pues tengo una manera bastante anárquica de documentarme. Y según voy necesitando temas, voy buscando sobre... Por ejemplo, mientras estaba escribiendo me estaba dando cuenta de que había un tema que es la sexualidad, todo lo relacionado con el sexo, el deseo, la prostitución, las violaciones, que es un tema que apenas se ha tratado ya no solo en la Primera Guerra Mundial, sino en todo el contexto de las guerras. Ya se suele decir que no solo el campo de batalla es tema de conquista, sino también los cuerpos de las mujeres. En todas las guerras hay violaciones, ¿no? Es un tema que no se toca apenas en ningún sitio, ¿no? Entonces tuve que buscar documentación más concreta sobre este tema para introducir el tema también, ¿no? Entonces ya te digo, tengo un modo bastante anárquico, ¿no? Hago como un recopilatorio de temas para ir centrando y ver qué es lo que quiero contar y luego según la narración me va proponiendo temas y voy buscando cosas más concretas. En ese camino sí que fue, bueno, muy importante para mí, casi principal, encontrarme con que existen los diarios de marcha y de operaciones de todos los batallones y todos los regimientos franceses, pues están digitalizados y están en la web del Ministerio de Defensa de Francia, de aquel tiempo, vamos, de la Primera Guerra Mundial. Entonces tuve la gran fortuna o la gran suerte de encontrarme con que existía... bueno, yo conocía algunos pasadizos de este 49 Regimiento de Infantería de Bayona, pero me encontré con su jornal de operaciones, ¿no? Con su diario de operaciones. Y bueno, aquello fue una mina, porque me estaban contando día a día dónde andaba cada batallón, qué había pasado, cuántas bajas habían tenido, cuántos muertos, cuántos desaparecidos, cuántas bombas les habían caído. O sea, bueno, para mí fue un descubrimiento que me ayudó mucho a poder enfrentarme al tema de lo que era el día a día del frente, de dónde andaban, de cómo fue el día a día, ¿no? Fue un gran apoyo que en parte me ayudó, me motivó, dijo, bueno, ahora que tengo esto, tengo que empezar a escribir, ¿no?
Esa vivacidad, ¿no?, que se obtiene pues leyendo, se traslada bien en estas páginas, porque como digo, bueno, pues queda todo detallado, vivaz, muy verosímil, es como si lo estuviéramos viendo. Antes, cuando hablabas de las mujeres, de las violaciones, de, bueno, también esas otras consecuencias, ¿no?, de las guerras, te quería decir que se agradece el punto de vista, además, incluso antes de que se desatara la guerra, cuando recorres a vista de pájaro la vida cotidiana de aquellas personas, también deslizas que incluso dentro del matrimonio la convivencia no era, digamos, ideal, ni mucho menos, que también hasta dentro del matrimonio pues el papel de la mujer era tan sometido, estaba tan sometida, ¿no?, que se daban también violaciones en el marco del matrimonio.
Sí, bueno, era una de mis preocupaciones. Dentro de los muchos temas que tenía en mente, bueno, no es que existan demasiados testimonios, hay algún desliz que otro que aparece. Creo recordar que en el Euskalduna recogía algún caso de género de violencia, que diríamos hoy, de algún marido que golpeó a su mujer o alguna historia de estas, lo que me llevó a pensar que, vaya, pues algunas cosas no cambian, ¿no? Y a introducir el tema también, ¿no? Era una de las muchas preocupaciones, porque el papel de la mujer en las guerras es precisamente el papel que ha tenido de sustento, que ha tenido de descanso del guerrero en estos casos, ¿no? Que se dice eufemísticamente.
Sí.
Pues me parece importante traerlo, ¿no? Porque no quería hacer una novela solo de lo que era el frente de la guerra, porque para eso ya tenemos también los testimonios en primera persona de lo que era aquello, ¿no? De lo que fue aquello.
Ya, si no hubieras hecho un ensayo. La novela es dura porque habla de, digo yo, habla de, bueno, eso, describe la guerra, la batalla, el dolor, la pérdida, ¿no? La amputación que supone, pero como decía, hay también un poco de amor, hay momentos más distendidos. Lo digo para que no se asuste nadie, es una novela que se lee de forma estupenda. Es entretenida, ¿no? A pesar de la dureza del tema, es entretenida porque fundamentalmente está bien, bien escrita, ¿no? Que cuando las cosas se narran bien, pues se leen bien también.
Bueno, gracias.
No, la verdad es que lo decía con toda sinceridad. Me recordaba al principio a la de Vasily Grossman, a esa obra de arte inmensa que es Vida y Destino, por la estructura, por las vidas cotidianas, aunque la de Vasily Grossman se centra en la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, tiene pues ese empaque, ¿no? Esta historia que nos ha narrado Mikel Peruarena en su Celayac. Mikel, ¿estás escribiendo algo más? Porque ahora nos hemos quedado con muchas ganas de seguir leyendo lo que hagas.
Pues no, tengo varias ideas, pero como me dice un amigo, ahora estoy en tiempo de descompresión.
Hay que descansar las cabecitas,
sí,
¿no?
Sí, ahora sí.
Un poquito.
Pero bueno, ya vendrá algo, ya tengo algunas ideas.
Ah, bueno, está latente.
Sí, sí. Llevo bastante tiempo con un par de ideas, además, o sea que bueno.
Bueno, pues vamos a...
Necesitan su tiempo de cocción.
Claro, sí. Un poco de sosiego. Vamos a permanecer muy atentos, muy atenta, en Pompas de Papel, a lo que vayas haciendo, a lo que vayas publicando a partir de ahora, porque, insisto, este Sus del Ajax, la verdad es que nos ha impresionado. Mikel Peruarena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros y vosotras.